estamos recibiendo ahora al senador del Partido Nacional, Carlos Camín. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros en estos días bastante agitados para los senadores. Bueno, para empezar por los temas, el Ministerio del Interior informó de la baja de todos los delitos en comparación en el último año, y usted tuvo declaraciones bien fuertes a propósito del llamado a interpelación del ministro Larrañaga. ¿Cree que estos datos quitan aún más justificación sobre este llamado a sala?
A mí me sorprendió el llamado a sala. Yo dije inmediatamente conocida esa definición del Frente Amplio de interpelar, que quiero comenzar señalando que es un derecho constitucional, un instrumento que existe en nuestra Constitución y que está a disposición de cualquier senador y de la Cámara para utilizarlo. No cuestiono el instrumento, obviamente. Sí me genera sorpresa porque yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado de la República. Habíamos establecido para el 11 de noviembre la comparecencia del ministro del Interior a esta comisión. Es de estilo hacerlo. Era la primera oportunidad en que iba a concurrir el ministro a la comisión especializada del Senado para dar a conocer cuáles son las pautas de trabajo en el nuevo gobierno, cuáles eran las distintas acciones que se venían llevando y planificando en estos primeros 8 meses de gestión, y se irrumpe con la decisión de interpelar, cuando no vemos motivos concretos para avalar esta actitud. De hecho, surgen hace algunas horas los datos que muestran una baja en la variación en homicidios, en rapiñas, en hurtos, violencia doméstica, en los principales delitos que preocupan. Y esto hay que aclararlo, que es realizado por el mismo observatorio que creó el gobierno anterior, con el mismo director, con el mismo equipo, utilizando el mismo método.
No hay oportunismo en la información de estos datos, eso es lo que está remarcando.
Sí, y sobre todas las cosas, no solamente eso, los datos estadísticos están remarcando que la orientación del gobierno en estos 8 primeros meses, en medio de una pandemia, ha arrojado resultados positivos. Estamos hablando que si, por ejemplo, existieron en el mismo plazo de tiempo del año pasado 257 homicidios y en este periodo existieron 220, o si existieron 19.898 rapiñas y se bajaron a 18.060 rapiñas, estamos mejor, o estamos mejorando, o estamos menos mal. Entonces, ¿cuál es la razón para interpelar al gobierno que le va bien? Y yo lo que he señalado, que lo vuelvo a decir porque es lo que pienso, que quienes fueron los responsables del fracaso de 15 años de política pública en seguridad, hoy son los que quieren interpelar a quien está cambiando esa situación. Bueno, esa es la sorpresa que a mí me genera esta definición del Frente Amplio de interpelar al ministro del Interior.
Camín, pero en la interpelación también se manejan otros argumentos, ¿no? Se está hablando sobre el mal relacionamiento que tiene el Ministerio del Interior con el Instituto de Derechos Humanos, donde poco menos que se va a desconocer todo lo que ellos hagan. Se está hablando sobre la salida del jefe de policía de Montevideo, que no fue la única, porque varios jefes de policía salieron en este periodo de gobierno. O sea, hay varios temas que no solamente son los números. Eso es lo que el Frente Amplio de alguna manera está planteando también, discutir por lo menos.
Bueno, esperemos a ver qué es lo que plantea finalmente el Frente Amplio, porque también hace una semana, en el marco de la intervención que hizo el Ministerio del Interior en todo el país, que fueron 350 intervenciones en todo el país, en el marco de la misión de colaborar en el marco de esta pandemia, en una oportunidad se generó una situación que causó, bueno, por lo menos un revuelo público, que fue el episodio de la Plaza Seregui aquí en Montevideo. Y vimos que en pocas horas salieron las principales figuras del Frente Amplio a poco más que acusar, incluso hasta de racismo, acusar de que existió represión, cuando obviamente está lejos de la realidad, cuando eso no ocurrió, cuando quedó demostrado que eso no ocurrió, y a las pocas horas se define realizar la interpelación. Y también el propio senador Carreras expresó de que el episodio de Plaza Seregui no iba a estar involucrado en la interpelación. Entonces uno pregunta, ¿por qué esa virulencia con que se salió a acusar a la policía de represión, que a las pocas horas se manifiesta la intención de interpelar al ministro, pero se dice inmediatamente de que no tiene que ver con la Plaza Seregui? Yo con franqueza estoy esperando, porque no logro entender cuál es la razón de esta interpelación en medio de la pandemia, a 8 meses de comenzada la gestión de un nuevo gobierno que muestra números de mejoras en el tema de seguridad, ha planteado el Frente Amplio.
Cami Carrera en Twitter de alguna manera está señalando que los números, por lo menos él no está muy de acuerdo con los números que se están presentando, porque habla de, según informes periodísticos, 33 fueron los homicidios consumados y hay 5 casos dudosos, o sea que los números podrían aumentar. Pero de alguna manera esto me hace recordar lo que pasaba también hace 4 o 5 años, donde los números que presentaba el gobierno también eran de alguna manera discutidos por la oposición. Es decir, no estamos entrando en un tira y afloje con el tema números y capaz que hay que avanzar un poco más en la política en general sobre el tema del ataque a los delitos y en muchos casos sobre el tema reinserción también, ¿no?
Yo sobre el tema números, lo único que señalo es que la medición oficial que trasladó el Ministerio del Interior en las últimas horas se realizó por el mismo observatorio que crearon o que creó el gobierno del FA, el gobierno anterior. Es el mismo director el que está a cargo de ese observatorio, por el mismo equipo con que estaba integrado en el pasado gobierno, y utiliza el mismo método de medición. ¿Senador? Por tanto, estos números son objetivos.
Pero más allá de que se utilice la misma metodología y que sea una fuente fiable, ¿no es un poco arriesgado por parte del Ministerio estar hablando de números como logros de una gestión tan incipiente en un año tan atípico y particular en cuanto al movimiento de personas, cierre de locales, menos dinero en las calles, como para tomar esos datos como fiables de una gestión exitosa?
Yo creo que lo que está haciendo el Ministerio del Interior, y así lo interpreto y lo valoro positivamente, es una actitud de transparencia. Entiendo que es la obligación que tiene de trasladarle a la ciudadanía el estado de situación medido objetivamente. Yo creo que no hubiera sido fiable que el Ministerio del Interior, por ejemplo, cambiara el método o cambiara las personas a cargo del observatorio o generara otra instancia para medir. Creo que institucionalmente eso también habla bien del país, de la credibilidad que tiene la institucionalidad del país. Y lo interpreto, reitero, como una actitud de transparencia, y siento que es la obligación. Como senador de la República estaría preocupado si no fuera eso la moneda corriente. Recordemos cuando en el gobierno anterior se llegó al récord de los 414 homicidios y se demoraron 3 meses para dar a conocer a la opinión pública y a la prensa los números. Yo creo que la transparencia es algo que tenemos que destacar, y me parece que es la actitud de dar a conocer los números. Después la interpretación o la valoración excesiva de cada cual en el tema de los números me parece que no es lo correcto, sea de quien sea. Pero interpreto al Ministerio del Interior en una actitud de transparencia y haciendo lo que tiene que hacer como Ministerio del Interior.
Senador, disculpe, Aureliano Fole, buen día. Soy un comedido a esta hora. Vengo antes y tengo el problema que me gusta preguntar. Dígame, el episodio de Robert Ruiz, en alguna medida parece ser que fue la espumita de la cerveza para la oposición. Y si bien yo puedo no compartir que el sociólogo Leal no es un ciudadano común, como se presentó desde la oposición. ¿qué visión o qué opinión le merece el episodio de Eloder Ruiz, que terminó perdiendo al jefe de policía montevideano, un hombre de confianza incluso del presidente, y se perdió, a nuestro modo de ver, una oportunidad interesante de intercambio, de puente o de diálogo entre alguien que había estado vinculado a la administración anterior con información en su poder aparentemente fiable y la actual administración, jefatura de policía, Eloder Ruiz? ¿Qué visión le merece ese episodio?
Me parece que ese episodio es la consecuencia de diferencias en la gestión. Yo creo que en un ministerio tienen que existir políticas coordinadas. En una estructura policial se actúa dentro de mando y no en desconocimiento del ministro. Evidentemente un jefe de policía tiene que ser alguien que tiene que tener la confianza del ministro y del presidente de la República. Y eso es lo que sucedió. Cuando se quebró esa confianza, cuando se sucedieron las diferencias en la gestión que se sucedieron, tiene como consecuencia o como desenlace lo que sucedió con el caso del ex jefe de policía. Punto. Esa es la situación. Por lo menos es la convicción que tengo respecto al proceder que se tuvo en el caso del ex jefe de policía Ruiz.
Camille, cambio de tema. Hoy en la reunión de la bancada del Partido Nacional, analizando el tema presupuesto, ¿cómo está viendo estos cambios que se están generando de diputados a senadores? Por ejemplo, el tema de la UAM, que hubo un acuerdo, diríamos, entre el oficialismo y el Frente Amplio. ¿Cómo viene el presupuesto en el Senado? ¿Qué pasa con los temas de la educación? Desde el Partido Colorado nos han dicho que, bueno, ellos están planteando mejorar recursos para la educación.
Hoy tenemos a las 9 de la mañana una reunión de bancada de los senadores de la coalición, precisamente para analizar distintos temas del presupuesto. Algunos ya tenemos las posiciones definidas, en otros todavía no se ha ingresado. De hecho, resta la concurrencia de algunos ministerios más. Hoy concurre el Ministerio de Educación y Cultura, en la tarde concurren las autoridades del UTEC. Vamos a estar toda esta semana, de mañana y de tarde, recibiendo a distintos ministerios, distintos incisos del presupuesto que no han concurrido. Por tanto, no hemos entrado en el análisis detallado de algunos artículos del presupuesto. Estamos arribando a acuerdos, sí, para hacer algunas modificaciones en algunos casos, y se están analizando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la unidad agroalimentaria metropolitana, como usted señala, se arribó a un acuerdo con que nos permite, en este caso, destrabar una situación que creo que era bastante incómoda, como toda situación donde hay distintas posiciones y se arriba a una posición de acuerdo, todas las partes dejan algo de lo que pensaban o de lo que creían, entregan parte de su pensamiento en aras de poder concretar una solución, y fue lo que se logró. De alguna manera, más allá incluso de diferencias o de perfiles distintos en las propuestas de los productores o las gremiales identificadas y protagonistas de la UAM, por lo menos se logró que se esclarezca un tema que venía bastante complicado y que en definitiva los productores, los importadores, los comisionistas, los operadores, las distintas figuras que regulan el funcionamiento del mercado modelo, lo que nos pedían era que hubiera un acuerdo político que solucionara. Y bueno, es lo que se va a lograr a través de este acuerdo en el presupuesto, y bueno, habrá que definir de forma concreta una fecha precisa para realizar la mudanza y para concretar algunas obras físicas que restan hacerse para dejar el nuevo mercado modelo, digamos, la UAM, en condiciones que es lo que todos queremos.
Pero este acuerdo usted, una pregunta, ¿usted ve viable que se le aumente recursos a la educación o no?
Bueno, yo prefiero eso no analizarlo, porque todavía no hemos, primero, recibido a las autoridades de la educación en la Comisión de Presupuestos. que me parece importante escucharlas, y tampoco hemos tenido esta reunión a la que aludía, que bueno, es donde vamos a comenzar a avanzar en las posiciones respecto no solo a este tema de la educación, sino a todos los que puedan implicar modificación o cambios. Y bueno, entre otras cosas también quiero escuchar a la posición de algunos sectores en este tema que no la conozco todavía.
Gandini ya descartó que se traten temas referidos a UDELAR, ANEP o UTEC. ¿Qué es lo que se va a tratar con el Ministerio de Educación en esta reunión?
No, el tema es que la comparecencia del Ministerio de Educación es separada de la comparecencia que hace UTEC y también de que hacen las autoridades de educación, ¿verdad? Uh-huh. En el caso del Ministerio de Educación, en la jornada de hoy lo que va a trasladarse son los artículos precisos o concretos que tiene la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, con el inciso Ministerio de Educación y Cultura, que son, reitero, separados de los artículos que tienen que ver con las autoridades de la educación o de la UTEC, por ejemplo, concretamente, que van en la tarde.
Bien. Bueno, senador Cami, muchísimas gracias por sus minutos esta mañana y estaremos pendientes de cómo avanza entonces la discusión presupuestal en la Cámara de Senadores. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la comunicación, muy amables.
970 Noticias, primera edición.